Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa, hoy más que nunca. Verdaderamente mejor que nos ha tocado en el día de la fecha con todo lo que está aconteciendo. A este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Siempre le decimos que la energía tiene su cultura. Ahora está visto. Que la energía tiene su educación. Ahora está visto. Que la energía tiene los distintos puntos de vista. Claramente está visto. Que la energía es vida. Claramente está visto. Y que todos somos electrodependientes. Claramente está visto. ¿Por qué está visto? Porque lamentablemente hay cortes de luz. Por un lado, lo que quiero decir es que tenemos que llegar a situaciones extremas para darnos cuenta y salir a la calle. Cuando nosotros en este programa hablábamos, no tenía la trascendencia que tiene hoy. ¿Por qué no tenía la trascendencia? Porque no nos había pasado. Y al no habernos pasado, no empatizamos con el otro. No es fácil empatizar con el otro, porque la palabra empatía la colocamos siempre. Empatía con el prójimo, empatía con el pueblo. Es un discurso en curso. Como tantos que estamos viviendo de la oposición y del oficialismo, verdaderamente. En el gobierno hay discursos en curso, que quedan en el discurso en curso del presidente de la Nación. Bueno, hoy lo podemos hablar de la Secretaría de Energía, de Flavia Rollón, que hay un discurso en curso. Me encantaría hablar con Flavia Rollón. Se lo voy a pedir al teléfono y que salga al aire a Jorge, que recién tuvo una comunicación con Jorge Solmi. ¿Por qué? Porque es momento de hablar, al igual que el interventor del ENRE. No está saliendo el interventor del ENRE. Me preguntaría por qué Walter Martelli no da la cara hoy. Por eso yo valoro mucho a aquellos dirigentes políticos que dan la cara en los momentos difíciles. Yo recién tuve una entrevista con Jorge Solmi del Ministerio de Economía. No es fácil hoy dar la cara. No. Con un índice de inflación de un 6% no es fácil. Del Ministerio de Economía que responde a Sergio Massa. Es difícil, pero la dio. Y lo valoro. Lo que no valoro verdaderamente es aquellos funcionarios que, aparte de no funcionar, no dan la cara. Es parte del no funcionamiento. Pero hoy debería estar dando la cara a todos los medios de comunicación el interventor del ENRE. Esto es una vergüenza lo que está aconteciendo. Lamentablemente, toma trascendencia y magnitud porque los vecinos cortaron. Y a su vez, ¿por dónde cortaron? Porque estos cortes no son de hoy. Estos cortes vienen hace mucho tiempo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y nosotros lo venimos anunciando. Nosotros venimos diciendo, hay cortes de luz, hay cortes de luz, hay cortes de luz. Ahora, los medios no lo tomaron nunca. No lo registraron. Ni oficialismo ni oposición. Ni oposición ni oficialismo. Los cortes de luz no se hacían presente. Hasta que acontece, por ejemplo, en Villa Lugano, lo de hoy, en donde está afectando Avenida de Lepiane. Porque si no afectaba Avenida de Lepiane, tampoco. Porque yo no me voy a olvidar cuando empezaron en enero las vacaciones, cuando se fue Matías Luque, antes de irse, tuvo en diciembre un corte en una ciudad que había ido unos días a un lugar en la provincia de Buenos Aires, y habían hecho un corte en esa ciudad que no había podido continuar su trayecto en el colectivo. Esto pasó en diciembre. Nosotros lo venimos diciendo desde diciembre. Es decir, que todos los cortes que se hicieron en ciudades, por ejemplo, Berazategui quedó sin luz este fin de semana, ¿estuvo en los medios? Miren que estuve al aire todo el fin de semana. ¿Estuvo en los medios el corte? No. ¿Anunciaron que se cortó todo Berazategui? No. La pregunta es, oposición y oficialismo, ¿por qué? En el oficialismo lo puedo entender. Ahora, en la oposición. En la oposición hay también amigos que están en el negocio de Denore de Sur. La oposición. ¿Algún amigo de Macri querría, como se dice, en una reunión entre Macri, Bill Clinton y Caputo, comprar? ¿Les interesa, como ya les has interesado a Nicky Caputo, el servicio eléctrico? ¿Para qué les interesa el servicio eléctrico? ¿Para un negocio? ¿O para generar? Porque acá hay generación y distribución, pero no hay ninguna de las dos, ni generación ni distribución. Lógicamente que lo que no se genera no se distribuye. Es fácil la ecuación. Entonces, ninguno de los medios de comunicación habló de los cortes de luz. Ninguno. Hubo cantidad de cortes de luz. Y hubo cantidad de personas que antes salieron a la calle. Eso sí, hubo ciudades sin luz. Hubo un parque industrial sin luz. No uno. Uno que uno se enteró, Berazategui. ¿Pero saben los parques industriales que quedaron sin luz? Ahora, ¿qué es lo que me dicen desde el punto de vista de la Secretaría? El consumo. Claro, con 38 grados, no hay que lo tolere. Ahora la pregunta es, con 38, 39 grados, no hay que lo tolere. ¿Y cómo el hermanito menor Uruguay lo tolera? ¿Es hermanito menor? Sería la pregunta. ¿Es tan menor? ¿Es tan hermanito? No. Hay muchos países del mundo que tienen 38, 37, 36 grados. Y que tienen luz. Porque tienen un sistema eléctrico. Sistema eléctrico. Electricidad. Generan energía. Son generadores de energía. Para eso hay que invertir en energía. En energía se invierte. Ahora, ¿qué me van a decir hoy con 21 grados que hizo a la mañana y no hubo luz? ¿También es por la cantidad de consumo? Ayer no hizo la misma temperatura. Hoy 21 grados. Mañana, ¿por qué van a continuar con 14 grados? Pasado, ¿por qué van a continuar? Y así sucesivamente. Tenemos 7 días para que entonces no haya cortes de luz. Lo que yo estoy viendo en los registros de cortes de luz de manera permanente es que se están incrementando en lugar de bajando. Incrementando. Y la otra de las preguntas entonces es, ¿por qué los más afectados son siempre zona sur? Aparte de por qué CD Sur, Edenor, entonces Recoleta tiene. Yo les aclaro que Recoleta tampoco tuvo, ¿eh? Hubo muchísimos momentos de corte de luz. Yo viví corte de luz estando al aire. Es decir, tampoco es así. Pero es verdad que el parámetro que hay entre zona norte y zona sur, hay más cortes en zona sur. Es una realidad. No brilla Edenor, ¿eh? Nada, tampoco yo voy a mentirles y a decirles la inversión que ha hecho Billy Manzano, fantástico. Nada, vamos a ser sinceros. Vamos a sacarnos las caretas, como dicen los chicos. Nada. Lo que sí, tiene menos cortes. Un poquito menos. Y si tiene menos cortes, lo arreglan más rápido. No sé por qué. Pero se interesan en arreglarlos más rápido. Es decir, no vamos a decir que son dioses, Edenor, tampoco. No nos mintamos entre nosotros. Porque estén en la quinta fila, en la asunción del superministro Sergio Massa, no son genios. Sincerémonos. ¿Pusieron un poquito más? Ah, está bien. Le condonaron también tantos millones. Está fantástico. Ahora, que encima que te condonan lo que te condonan, no tenés luz. 4 días sin luz. Y hubo que hacer el corte exactamente en Avenida de Lepiane, porque si no, no nos enterábamos. Y fíjense que a su vez, un medio de comunicación habla con todos los que están enojadísimos, que tienen todo el derecho del mundo, y yo estaría ahí con todos, ¿eh? Estaría ahí con todos. Yo sería la primera. 4 días sin luz y sin agua. Agua, Malena Galvanarini, agua. Para, porque no estoy teniendo sinapsis neuronal. Estamos hablando de Aiza Malena Galmarini, es decir, cortes de luz y de agua. Rollón Galmarini, ¿se acuerdan de la segmentación de tarifas? ¿Para qué pagamos? Me pregunto. Los vecinos están diciendo ahí, ¿para qué pago un servicio? ¿Para qué? ¿Para qué segmento? No me digan que es un negocio del Estado con las empresas. No, por favor. Con la de Noria del Sur. No, para nada. No, una segmentación no es por eso. No, es para dar mejor electricidad. Obviamente, para generar. Para ser un buen generador de electricidad y de distribuirla. Obviamente, jamás pensé otra cosa. Jamás, realmente. Y los vecinos allí presentes. Y uno de los medios lanza que hubo un puntero que vino a arruinar el hecho de nosotros que estamos en la protesta. Y el otro de los medios aparece en donde hay luz. C5N, donde hay luz. En Villa Lugano, en el lugar que hay luz, justo está C5N. Es fantástico. Y TN todavía no vio la luz. ¿Es casualidad? Esto tiene que ver con la manipulación. La manipulación de los medios. La manipulación política. Oposición y oficialismo en muchos casos son funcionales. En esto son funcionales. Hasta hoy fueron funcionales. Les explotó la bomba. O cuando se acuerdan que cayó también en las fiestas, cuando viene a caer un globo. Un globo, está bien, algo cayó, dijo Huarte Martel. Sí, cayó. Vamos a poner un globo holostático cayó. Si estuviera en condiciones, ¿qué pasaría? La manipulación es de todos lados. Y a veces hay que agradecer cuando ocurren estas cosas. Lo único que agradezco es que no se llegó a una situación mayor en donde no hubo un fallecimiento. Ayer ya tuvimos el asesinato a una policía, 35 años, hijo de 13 años y 5 años. Tantas Maribel hay en este país. Es decir, hay buenas policías en la Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, hay buenos policías que dejan su vida y hay otros que no lo son. Como en todo, como en la vida. Pero acá tuvo que acontecer este hecho, en donde a su vez la policía y los vecinos también llegaron a un encontronazo. Yo lo único que deseaba era que no pase a mayores, porque yo comprendo al padre que estaba escuchando, llorando. No tengo leche fría para mis hijos, porque no es que dejó de funcionar un edificio, una cuadra. Cuando deja de funcionar, no tenés tampoco el almacén, no tenés para darle leche a tu hijo. Llorando. Yo de acá no me muevo, dijo. Tenemos que llegar a esto. Los argentinos tenemos que llegar a esto. Tenemos que llegar a las situaciones límites. Ahora hay que cambiar una cultura. Porque realmente nos cagamos en el otro. Si no me pasa a mí, si yo tengo luz. Ajá. Ahora, cuando me pasa, salgo con todo. Es verdad. Cuando nos tocaron, ¿se acuerda el corralito? Ahí salimos. Salimos todos. Ahora, no me tocan el corralito, me retocan. ¡Ja! Saben lo que tuve ya. Me penetra directamente, pero no me tocan el corralito. Sufro violencia, pero no me tocan el corralito. O no me hacen un corralito. Esto es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Por eso que en este programa quizás ahora se pueda entender cuando el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, luchaba y decía, y sigue luchando, y hoy va a estar también hablando, que las acciones de Enel, el 51%, aunque sea mixta, aunque después participen los amigos, sean del Estado. No, era una locura. La oposición, si está en negocio armado. Parte del negocio, a lo mejor. Quieren comprarlo. Oficialismo, si hay otro negocio armado. ya hay una compra hecha de no. Es decir, caí en saco roto. De repente me imagino que hoy debe ser uno de los hombres más buscados, Carlos Mennucci. Ahora, fue buscado cuando presentó el anteproyecto de ley, que había que poner los huevos ahí, ¿no? Ahí había que ponerlos, cuando nadie decía nada, cuando no estaban las cámaras. Ahí había. Porque acá salió al aire siempre, presentando el anteproyecto. Esto se presentó en diciembre. Ahí están las personas que valen. Ahí están los secretarios generales que son secretarios generales. Y no lo digo porque verdaderamente en este programa va a salir Carlos Mennucci. Es la verdad. Es evidencia. Salió siempre. Estuvo siempre. Ahora seguramente debe ser uno de los hombres más buscados en el día de la fecha. Cuando presentaron el anteproyecto, ¿fue buscado? Porque esto lo pregona desde antes. ¿Fue el más buscado? Siempre estuvo en los medios porque lo he escuchado en todos los medios de comunicación. ¿Pero de la misma asiduidad que ahora? Ojalá hubiera muchos Carlos Mennucci. Como también, te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, quien en su momento presentó lo de las hidroeléctricas fue Parrilli. ¿Ahora se acuerdan de Parrilli? ¿Lo van a llamar también a Parrilli? ¿Ahora? Por las hidroeléctricas. ¿Va a tomar más notoriedad? No quiero hoy, no, me imagino que hoy no va a estar en todos los medios de comunicación oficialistas en C5N, no van a estar ellos, me imagino, ¿no? ¿O sí? ¿Oposición? No, la oposición estuvo Walter Martelio, con unas declaraciones alucinantes. La inversión hay que esperarla. Cumplo el 27 de febrero años. ¿Estaré con vida? Para ver que la inversión hay que esperarla. No sé, quizás pasen 40 años yo ya, con 40 años más de los que tengo, porque hace 40 años no hay. Por lo menos no hay demasiada, hubo un mejor momento, se podría decir, en servicios públicos, de mis 40 años. Pero siempre pasa lo mismo. Siempre ocurre lo mismo. Ojalá pueda verla, Walter Martelio. Ojalá. Ojalá algún día pueda salir al aire. Porque la verdad que lo llamo permanentemente. Y hablo con Leandro permanentemente. Y cri, cri. Me imaginé que iba a salir en TN. Porque no respondió. Pero yo cuando veo que la inversión hay que esperarla como declaración, me parece muy fuerte. Buenas tardes. Bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos ya en comunicación con ella. En el día de la fecha vamos a hablar. Disculpen, pero hice una introducción un poco más larga porque a mí la información que me está llegando, hasta hay vecinos que me están mandando que recibieron la luz, pero que dudan de que tenga permanencia. Es porque están las cámaras. Entonces hay luz en algunos lugares, pero dicen vamos a seguir acá porque después nos la cortan cuando se van las cámaras. Es grave lo que está pasando. Es grave. La temperatura es de 29 grados 8. La temperatura es de 29 grados 8. Y no hay luz. Miren, no hay luz y no hay agua. 29 grados 8. Sensación térmica de 30 grados 3. Una mínima de 21 grados en el día de hoy. Mañana 18 grados. Después 14 grados. Me imagino que va a volver la luz así. De manera inmediata a todo el país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y ahora llega el momento de presentarla a ella. Nosotros estamos aquí, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9, en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, y sino también con Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares y allí podés tenernos, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Después de 5 días volvió hace 5 minutos Ale y la volvieron empezaron a cortar, la gente está sin agua y cargan baldes y suben los 9 pisos. Yo soy quien te mandó del tema leche, no tengo para mis hijos, tengo ganas de llorar, no hay leche fría. Voy a seguir cortando y vamos a seguir cortando. Por eso no levantamos los cortes, no levantamos los cortes porque te la dieron, suena raro, 2-3 minutos y la vuelven a cortar. La misma situación de siempre. Es un servicio y nos lo merecemos como pueblo. Es infinidad de mensajes. ¿Por qué tengo que pagar un servicio que no me dan? Me aumentan las tarifas y no tengo servicio. Tengo un hijo con electrodependencia. Vos que lo decís tanto, Ale, es electrodependiente. ¿Qué hacemos? Bueno, ella es e integra el Consejo Directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales, participa en el Consejo Directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres de Argentina del Internacional de Servicios Públicos. Estamos con Mara Rivera. Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes. Bienvenida.
Hola Ale, ¿cómo estás? Sí, la verdad que una tarde y un día difícil hoy, después de lo que pasó en el EPIANE, que creo que es un resumen de lo que estamos viviendo hace ya un tiempito desde que hay altas temperaturas y que, como bien dijiste vos recién, se pudo ver reflejado unos minutos en la tele porque se cortó una autopista conocida.
Porque esto ha acontecido a lo largo y a lo ancho del país, hace tiempo que viene pasando, pero gracias a Dios llegaron las cámaras, tuvo que ser a su vez ahí en Delepiane, porque si no fuera en Delepiane no van tampoco las cámaras. Y tuvo que hacerse de esta manera, en donde también tenga que intervenir la policía y demás. ¿Cuál es tu análisis, Mara, de toda esta situación?
Mira, la verdad que como que venimos diciendo en los medios, desde hace, creo que, no quiero redundar en un análisis, creo que ya lo que estamos viendo es pensar una política de lo que hay que hacer, ¿no? Que lo que estamos viviendo hoy es lo que se vive hace más de 20 años, todos los veranos y los inviernos pasa lo mismo, creo que el usuario y la usuaria lo saben. Ya creo que nos agota los análisis, creo que tenemos que pensar una política pública que contenga esta realidad, que sobrepase cualquier gobierno, porque digamos el servicio público de la energía eléctrica es un rol estratégico para el funcionamiento de nuestra nación y como tal se tiene que tomar esencial y no está pasando. Yo veo que pasan un montón de cosas en el país y siempre vamos a tener una excusa para no poner foco donde hay que poner. Sin importar, digamos, el gobierno que pase, porque tengo también para decir, pasaron distintos gobiernos y tomaron distintas políticas, pero no llegamos a la que necesitamos, que es que el Estado se haga cargo de esta situación. Hubo una privatización hace 30 años, este es el resultado, no funciona, los que sufren son... es el pueblo, así que hay que tomar una decisión. Yo creo que hasta acá llegamos, se demostró que no es una cuestión de tarifas, se demostró que no es una cuestión de estar encima de la regulación, porque después se aplican las multas, las empresas las apelan y las multas esas que te cortaron la luz en enero del 2021 te llega después apelada en el 2023 y esa plata, en mal momento que pasaste, no te la devuelve nadie. La situación personal de cada usuario, usuaria que pasó, no te la devuelve nadie. Entonces, creo que la regulación es una trampa porque está reducida a multas que después no las ves, decisiones que no se toman desde el Estado. Entonces, creo que ya venimos 30 años con un análisis y hay que ser ya objetivos y solucionarlo. Si no, vamos a estar, como bien vos decías recién, tenés 40 años, vas a estar 40 años más contando la misma historia. Y la verdad que es terrible que estemos padeciendo esta situación, y más hoy en día que cambió también el mundo del trabajo. Muchos trabajadores y trabajadoras trabajan desde su casa, o sea, la luz pasa a ser no solo un confort para vivir, para para tener energía básica como necesitamos, sino también para trabajar. Entonces, cada vez son más los factores que entran en juego, y ni hablar de las personas que padecen alguna enfermedad y ya han padecido esa situación.
Pero con entonces, 6 días sin luz están tirando la comida la gente.
Y sí, más con lo que sale hoy la comida, con la situación que tenemos.
Los comercios.
Con lo que cuesta llenar una heladera, con lo que cuesta comprar algo. Por eso digo, creo que hoy después de 30 años y después de 10 años seguidos que tenemos la misma película, creo que ya no hay análisis que podamos contemplar. Pasaron distintas empresas, porque no es que siempre estuvo el Grupo Nel. El Grupo Nel asume en el 2015 y demostró una deficiencia terrible porque no hizo inversiones en el sur, porque tenemos los resultados que el gobierno de Macri le dio la tarifa y no era la solución. Entonces, digo, eso no solo pasa en gobiernos, sino también pasan distintas empresas que pasan, hacen su negocio y siguen. Entonces,
Mara, ¿quién se ocupa de las regulaciones?
El Estado, a través del ente regulador.
¿Quién es el ente regulador? ¿El ENRE?
El ENRE, sí.
Ah, el ENRE. ¿El titular del ENRE es Walter Martelio?
Walter Martelio.
Mira, porque Walter Martelio declaró que las inversiones no tienen efecto inmediato. ¿Sabías?
No van a tener nunca efecto inmediato porque nunca se hicieron.
Claro.
Ese es el tema, o sea.
Pequeño detalle, ¿no?
Vos tenés una proyección, vos conocés la red, cómo está. Tenés una proyección, bueno, de acá a 2 años vamos a cambiar, que se hicieron de a poquito inversiones, no contemplando la realidad, sino, digamos, son proyecciones que en 2 años esto se puede terminar. Y así todos los años son más cortes que hay. Son más cortes, o sea, las inversiones, sí, está bien, no van a ser de un día para el otro, estamos hablando de una red eléctrica, estamos hablando de lo que conlleva.
Pero si no empiezan nunca, es imposible que se puedan ver.
Exactamente, con el aumento de tarifas que se dio en el 2016 hubo una revisión técnica tarifaria donde en esa revisión, ¿qué marcaba ese librote que todos leíamos? ¿En dónde había que hacer inversiones? ¿Cuáles eran las redes?
Pasó el aumento. ¿Cuál es el sentido del aumento de tarifas? ¿Por qué aumentan las tarifas?
Porque las empresas dicen que no le alcanza la plata para invertir.
Ah, las empresas no le alcanzan la plata para invertir, entonces aumentan las tarifas. ¿Y en qué invierten? ¿Aumentan las tarifas y en qué invierten?
Y eso la verdad que lo desconozco porque yo los resultados no los estaría viendo.
Ah,
bien. Y la verdad que nosotros como representamos a los trabajadores y trabajadoras del sector, cada vez vemos que hay un vaciamiento muy grande. No hay muchos, si vos te pones a pensar en Argentina, no hay muchos recibidos de ingeniería eléctrica, cada vez son menos. Ya lo había dicho Cristina en su momento, creo que fue en el 2014, que no sé si dio una charla a la UTN y quiso impulsar justamente porque veía que esto iba a pasar, que cuesta mucho recibirse, que son carreras largas y que iba a haber una deficiencia en el servicio, pero no la tenemos porque no haya trabajadores así, sino no la tenemos porque las empresas lo invierten. Entonces hay un montón de factores donde hay que tomar realmente decisiones. Creo que ya tenemos muchos resultados, falta una toma de decisión.
Muchos resultados negativos.
Negativos, por supuesto. Muchos resultados que conllevan a tomar una decisión a corto plazo. Y hoy el Grupo Nel se va del país porque no le rinde, porque es un...
Ah, pero lo que pasa es que no, pero mi amor, mira todo lo que invirtió. Por eso se va, invirtió tanto y no le rinde.
Claro.
Entonces se va, invirtió, puso tanta plata, no le rinde que estamos así. No le corresponde a Edesur, Enel, el Grupo Enel no es el que le corresponde todo esto que estamos viviendo, no le correspondería.
Exactamente.
Ah.
Mira. Entonces, bueno, ahí tenemos los resultados de que viene un grupo, no le rinde, se va. El que agarre,
¿no? Es decir, no, viene un grupo, hace su negocio que nada tiene que ver con la electricidad, no le rinde, cuando ya llenó sus arcas, taca, 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 y se va. Muy bien.
Se va el país.
Y no hizo nada.
No puede sacar provecho. Entonces, digamos, es un cuento que no termina nunca, y creo que ya ni análisis requiere, porque vos al que le preguntás en la calle, tuvo un corte de luz o algún conocido, alguna conocida. La verdad es una situación muy crítica la que se está viviendo, porque ya es como que le están tomando el pelo.
¿Cuándo presentaron ustedes el anteproyecto, Mara?
Nosotros presentamos a fines de diciembre el anteproyecto de ley. Se está trabajando para que sea proyecto de ley a través de los diputados y las diputadas sindicalistas, y esperemos que en marzo podamos materializarlo.
¿Quién es sin este hecho de hoy? Porque este hecho puede marcar un antes y un después. ¿Quiénes fueron los que lo apoyaron en el momento anterior? Es decir, primero presentaron un proyecto de ley para que las acciones de ENEL pasen a manos del Estado sin que haya acontecido esto. ¿Quiénes apoyaron este anteproyecto sin que acontezca lo que está pasando ahora?
Y la verdad, nosotros desde el movimiento obrero, más la corriente federal de trabajadores y trabajadoras, que tenemos a Vanessa Siles, que es de judiciales, a Sergio Palazzo, a la bancaria, a María Rosa Martínez, tenemos a Claudia Armachea de la bancaria, tenemos varios diputados y diputadas sindicalistas, está también apoyando el proyecto Hugo Yasky de la CTA, los trabajadores y trabajadoras, Pablo Carro, de sindicalista de Córdoba. O sea, tenemos muchos compañeros y compañeras que no solo apoyan este proyecto, sino que nosotros del movimiento obrero venimos planteando unos puntos sobre qué tipo de país queremos, y dentro de esos puntos, que son los de la Corriente Federal de Trabajadores, que lanzamos allá en el 2016, está el punto de la soberanía energética. Entonces nos nace a todos el arco del movimiento obrero, cuando pasa algo, apoyar a uno u otra actividad, porque tenemos claro lo que queremos. Entonces, si estamos incluyendo uno de los puntos de lucha del tipo de país que queremos, la soberanía energética, es obviamente que va a salir nuestro gremio, que es de la actividad, a pedir eso, y automáticamente los diputados y diputadas que hoy están en el Congreso de la Nación, en diputados, nos apoyan. La verdad que el apoyo es automático, no hay que explicar mucho.
Bueno, es más que nada el núcleo oficialista, el núcleo opositor, ¿tienen apoyo?
No. De hecho, ellos están enquistados con el aumento de tarifas. Ahora se están quejando, pero en su momento la verdad que no escucha ninguno apoyar a que vuelva a manos del Estado, sino al contrario.
Bueno, a ustedes los atendió Walter Martelio, ¿no?
Sí, nos atendió, porque dentro del pedido de proyecto de ley acompañamos un pedido al ENRE de información pública solicitando que nos den información sobre la venta. Este pedido de información pública se respondió la semana pasada, se encuentran analizando las respuestas de los asesores.
¿Cómo? Anda más al mic, porque lo último no te lo escuché. ¿Qué están haciendo?
No, nos dio respuesta al ENRE sobre la información pública que pedimos.
¿Y?
La verdad que fueron varios puntos donde nos envió la respuesta, pero obviamente nos da una respuesta de cómo están las empresas, que ya lo sabemos. No nos va a dar una respuesta de qué piensa hacer el ente regulador a nosotros, que estamos pidiendo información pública. Obviamente.
¿Tuvo rico el café? Por lo menos.
Por lo menos sí, estuvo rico.
¿Tomaron café? ¿Qué tomaron? ¿Café o agua?
Las dos cosas.
Ah, las dos cosas. Ah, hay agua. Bien, está bueno.
Hay agua, ¿viste? Bien, tiene luz.
Bien, había luz, café y agua.
Había luz, sí, digamos, falta...
No sé qué más querés.
¿La política y falta...
No, eso no hay. Paz, todavía. Bien, quien también los había apoyado a ustedes, es más, iba a tener una reunión, se debe querer pegar un tiro en el pie hoy, que no la tuvo, porque hubiera sido el día indicado, el día de ayer, de tenerla, fue Axel Kicillof, ¿no?
Sí, Axel Kicillof es un gobernador y un compañero que desde hace muchos años viene dando esa pelea y marcando posición en dónde tienen que estar las empresas de energía eléctrica, así que enseguida se comunicó con Carlos Minucci y la verdad que muestra...
Perdón, la energía iba a ser el día lunes. La reunión sobre energía iba a ser el día lunes, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Debió haber habido algo, quizás un toquecito más importante, hay que tener en cuenta, la provincia de Buenos Aires es difícil gobernarla, debió haber habido algo más importante justo el día lunes, hoy te digo que no te fallaba, ¿eh? Hoy no había prórroga ni nada.
Pero también
porque vamos a decir algo, porque como digo de un lado, digo del otro. Por eso que lo estoy diciendo también del amigo, del compañero, de lo que quieras, Axel. Por eso digo, se debe querer pegar un tiro en el pie, porque si hubiera hecho la reunión el lunes, que a lo mejor tuvo una urgencia de último momento, eso hay que tenerlo en cuenta, es gobernador de una provincia, ¿no? Pero si hubiera tenido la reunión el lunes, la verdad que era parte de la elección de la provincia. La verdad era para un cuadrito. Yo lo coloco en un cuadro si la hubiera tenido el lunes. Realmente, extraordinario hubiera sido. ¿Por qué? Porque tapó todas las bocas. Hubiera tapado a todo el mundo. Ahora tenerla después, como que mucho tiene sentido, obviamente. Ahora ya, y me imagino que debe ir por hablar sobre la estatización directamente. Ya no es necesario hablar sobre la situación de las empresas de energía, sino vamos a ir ya ahora a la próxima declaración de Axel, supongo que va a ser estatizar para adelantarse a los hechos y para... Porque con esto podría haber ganado parte de la campaña. Hay que tenerlo en cuenta. Hay decisiones que hay que tomarlas a tiempo. Hay reuniones que, para mí, por lo menos esto, ojo, obviamente Mara no lo va a decir porque ella adora a Axel, pero yo personalmente digo, hay reuniones y decisiones que hay que tomarlas a tiempo. Hay que tomarlas a tiempo y cuando se te corre algo, que yo puedo comprenderlo, pero... es el momento. Y en ese momento podés ganar una elección, mira. Podés ganar una elección. Para mí es muy importante. Bien, Mara, eso lo digo yo, punto y aparte. Mi querida Mara, nos encontramos, lógicamente, en el éter y te dejo en todas tus funciones. Justo todo esto que he dicho lo estaba escuchando un dirigente.
Debe
estar muy contento el dirigente que ha escuchado todo esto. Quien me estaba escuchando, que ahora te hago la despedida y solo le voy a dar el inicio, es el secretario general. Debe ser el hombre más buscado hoy, ¿viste? Yo creo que debe ser buscado hoy. Hoy el secretario general, me imagino que si ha salido, es valorable ahora todos los medios de comunicación antes de este hecho que lo sacaron. Quiero decir, es muy valorable los medios de comunicación, que salió en muchísimos medios, que antes de este hecho le dieron espacio, hay que valorarlo. Todos los que hicieron antes el apoyo para mí, que salió al aire y todo, merecen ser absolutamente valorados. Porque ahora que te saquen es muy sencillo. Pero cuando realmente se necesitaba el apoyo, es distinto. O las reuniones ahora son mucho más fáciles. Estamos con el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Ya te despido, Mara. Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Sos buscado hoy? ¿Más buscado que en otras ocasiones por los medios?
Y sí, a veces sí, a veces no. Casi siempre en verano.
¡Qué justo! No me digas. ¿En verano, justo?
Sí, justo en verano se acuerdan de nosotros.
Ah, muy bien. Bueno, vamos a despedir a Mara. Gracias, Mara. Cuídate mucho.
Gracias, un abrazo.
Abrazo inmenso. Ella integra el comité y el consejo directivo de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en la Subsecretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales. Participa en el consejo directivo de la CGT y es coordinadora del Comité de Mujeres de Argentina de la Internacional de Servicios Públicos. Carlos, ¿qué información te llega a vos?
Nada, todo tranquilo, todo respondiendo a sus mandos, pero viene todo tranquilo.
¿Tranquilo?
Sí, todo tranquilo.
Es una euforia hoy la calle con respecto a la luz.
Mira, te digo tranquilo desde todo el panorama que venimos, no hay novedades. Lo único que golpearon a los usuarios que estaban sin luz en Delepiani
Sí, algunos fueron agredidos.
Sí, así que bueno, no solo les cortan la luz, sino que les pegan. Bueno, vamos bien. Creo que la cosa va mejorando.
Bien. Te hago una pregunta. ¿No tuviste ningún llamado político?
No. Nosotros tenemos la semana que viene con Axel.
Qué pena que no pudo el lunes.
Y porque, a ver, ellos tienen una agenda,
claro.
La provincia de Buenos Aires, y se les suma ahora el tema de la mesa de política. Y bueno, yo ya, vamos a, para ser un poco claros, ¿no? Axel con nosotros ha tenido siempre una comunicación
fluida.
Así que bueno, la idea era llevarle el proyecto ya que quizás lo había recibido, bueno, llevárselo en mano y, y bueno, y decirle las necesidades que teníamos nuevas como para que este proyecto pueda caminar.
Ahora, igual esto está pasando no únicamente en la ciudad, está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿eh?
No, por eso te digo...
Esto es tema del AMBA.
No, por eso te digo, él tiene una zona muy caliente, que es la zona...
No, lo digo por la agenda de prioridades.
No lo vas a lograr, pero sí, creo que Axel ha hecho y sigue haciendo una excelente gestión, y creo que va a ser un gobernador que después de la reelección va a quedar en la historia como uno de los mejores gobernadores de la provincia de Buenos Aires.
Más se apoya a la estatización y lucha y habla con Sergio Massa como para que la estatización de las acciones de Enel pasen a manos del Estado. Eso sería fantástico.
Mira, yo te cuento una. Cuando fue el tema de el ENRE que querían hacer Vidal y la Reta de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, para sacar a la nación del sistema eléctrico y los sellos, nosotros hicimos presentaciones y todo, y cuando él asumió, en su discurso de asunción, dijo que dejaba totalmente de lado la intencionalidad del ENRE, que en lo cual habíamos trabajado fuertemente para que no ocurra. Entonces, no es un político como de las características que conocen, sino que sigue siendo el mismo
de siempre
y compañero que sí, a veces puede, a veces no, pero bueno, está siempre con nosotros.
Bien. Y con respecto a la presidencia de la nación, ¿tuviste algún llamado?
No, eso sí que no están enterados.
¿El interventor del ENRE?
No, le hemos pedido reuniones y no, ni el interventor, ni la secretaria, ni el
ministro. Ah, ¿te pasa lo mismo que a mí?
¿No te atienden?
No.
Mira.
No.
Y debe ser, y bueno, cambié el nombre, pone TN.
Es que fue justamente a TN, yo dije, claro, por eso no me responden, me clava el visto. Leandro Roseler.
¿Qué Radio Cultura? Lo llamo de TN y después...
No, de muchos, no tiene que ver únicamente con eso, tiene que ver con otras cuestiones seguramente, porque lo puedo llamar de otros medios, vos sabés que estoy en otros medios, pero no.
Señor.
Leandro Roseler, sí, que es el contacto que me pasaron para Walter Martelio y nunca puede salir.
Sí, a veces sucede, pero...
Y aparte hay algo también que quiero decir, ¿no? El respeto.
Hoy te veo enchufadita, ¿eh?
No, sí, la verdad que este tema del corte, de llegar a Delepiane, nosotros venimos luchando desde mucho antes y tenemos que llegar a justo la avenida exacta, justo que vayan los medios de comunicación. Estuvimos desde el año pasado, Carlos, nosotros hablando de este tema, estuvimos en este programa, nosotros también estábamos antes de que ocurra esto luchando, pregonando, en ningún medio salió nada, ni oficial ni oposición. Ahora en todos los medios de comunicación sale porque se hizo esto, sale porque intervino la policía, sale porque fue una avenida y una arteria, que gracias a Dios acontece, pero es tristísimo. Sale porque hay vecinos heridos, sale, es decir, es muy grave. Entonces me irrita realmente la inoperancia y me irrita que de repente todos los medios de comunicación, quizás, o muchos de ellos, ¿vos a cuántos medios de comunicación, discúlpame, fuiste? Sé que estuviste a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero si te digo TN, La Nación Más, C5N, ¿te llamaron?
No, C5N, hoy a la...
Hoy, antes digo, no hoy, ¿eh?
No, antes sí, antes una vez en C5N, pero se cortaba el programa, así que fue muy cortita mi intervención.
Ah, justo se cortaba el programa, qué fantástico. Sí. Muy bien, ¿hoy te dan buena intervención?
No tengo la menor idea.
¿A qué hora vas a estar?
A las 17.
Ah, hoy sí. Bien, me parece muy bien. A partir de las 17 horas, es decir, si quieren verlo en la pantalla de C5N, lo diría lo mismo de TN, ¿eh? Si quieren verlo, va a estar el señor Carlos Minucci. Me imagino que te van a dar el tiempo debido, obviamente.
El tema tarifas, pero...
¿Ahora se acordaron del tema tarifas?
No, te voy a decir más. Yo creo que lo que aceleró este proceso, porque apareció todo ahora, me parece que es el proceso que hubo en Delepiane.
Claro, porque, es lo que te estoy diciendo.
Claro,
porque si no hubiera sido Avenida Delepiane, por eso es la irritación, si no hubiera sido Avenida Delepiane que se cortaba, Sí, quedó Berazategui sin luz este fin de semana. Y Berazategui, tantos Berazategui hay. Damos el ejemplo nada más. Quedaron parques industriales sin luz. Esto debió acontecer exactamente en ese lugar. Porque vos no estabas ni en los medios de comunicación, digamos TN-C5N, digamos oposición oficialismo. Después ha salido en cantidad de medios. Eso también hay que rescatarlo y hay que valorarlo y hay que aplaudirlo. Realmente, a todos los que antes de este hecho vos estuviste, es sumamente valorable. Y todo porque se cortó la avenida exacta, el lugar exacto, y porque fueron las cámaras. Pero nosotros venimos pregonando de antes, y eso es lo que te da mucha bronca.
Yo esta mañana, por diferentes causas, me cruzo frente al televisor y veo 5 camiones de la infantería de la policía de la ciudad, de Lepiane, y 7 personas cortando la avenida de Lepiane. O sea, que teníamos 5 camiones de la policía de la ciudad con la infantería, con los cascos, era un agrupamiento desleal, ¿no? Porque 7 contra 20, 25, como estaban armados. Bueno, se corrieron, se fueron, no pasó nada. Y yo sabía que después iba a salir el barrio, porque si no hay luz, muchachos, acá la gente tiene que entender que una persona que ya le faltan 4, se queda 4 horas sin luz, ya es desesperante. ¿Te imaginas? 5, 6, 7, 8 días se quedan sin agua. Si están en pisos elevados que tienen familiares de edad, o estar bajando, o si tienen necesidades, no tienen agua para limpiar los inodoros.
Cientos y cientos de mensajes hay. Esto es en relación a la luz, pero también al agua.
Y lógico, porque cuando falta luz, falta agua, porque los tanques se llenan con los motores.
¡Ay, no me digas! Aiza, ¿estamos hablando también de Malena Galmarini?
No, pero ahí Aiza no tiene nada que ver, porque lo que hay es...
Ya lo sé, pero ¿te acordás el dueto que fue Flavia Rochon y Malena Galmarini? ¿Y cómo le respondieron también un periodista cuando anunciaron la segmentación de tarifas? Que en realidad era un subsidio a la población. En realidad estaban ayudando a la población.
Nosotros, vuelvo a decir, tenemos tarifas que no responden al salario ni al servicio. Tenemos problemas de servicios que no responden a la necesidad de un servicio público. Tenemos una infinidad de hechos que están para discutirse en el ámbito del Congreso, en el ámbito del gobierno, en las mesas estas que se van a hacer. ¿Cuáles van a ser los proyectos? Ahora, que la gente no se olvide que el gobierno que les garantice que el servicio público va a llegar a sus casas, porque vuelvo a decir, le hicieron creer que porque pagaban una porción de pizza el servicio no les cumplía. Hoy que pagan la pizzería, tampoco el servicio está cada vez peor, y cada vez va a ser peor porque van a seguir sin invertir. Entonces hoy leía una solicitada que me hicieron llegar de Sur, de Enel, donde dice todo lo que invirtieron. Vos lo lees y vos decís, la verdad es que estamos todos locos. Si invirtieron todo esto, tendríamos que, no sé, que ser la panacea.
¿Sergio Tomás Massa te invitó a alguna reunión?
No.
La secretaria...
Varios fracasos.
De hoy en adelante. ¿La secretaria de Energía, Flavia Rochon?
No, tampoco. No, pero tampoco... A ver, lo que yo digo es... Cuando se juega para la tribuna, que es como se dice habitualmente en el fútbol, está mal.
No se juega para la tribuna, se juega para los propios intereses, que es distinto.
No se puede.
No es para la tribuna, es para los propios intereses, hasta que la bomba explota.
No se puede decir a la gente en el medio de todo esto, bueno, vamos a estudiar la posibilidad de bajar la concesión, porque todos los veranos, yo ya creo que vamos por muchos veranos, donde cada uno que viene dice, bueno, vamos a estudiar para bajarle la concesión, los ¿cómo es? Todos aquellos que tienen, los intendentes, los defensores del pueblo, todos quieren cortarle la concesión. Pasa el verano, vuelve a normalizarse un poco la luz, en vez de cortársele a 180.000, se le cortan a 30.000, pero bueno, no tiene peso. Y así seguimos, hace 30 años que seguimos, y que la gente entienda que son 99 años. Yo no creo verlo, los 99 no los creo ver, pero yo quisiera saber, bueno, antes de que terminemos de pagar la deuda que Caputo firmó por 100 años, puede ser que terminen las concesiones o quizás se las renueven algunos años más la concesión.
Ahora, ayer había amenazado Flavia Rollón a quitarle la concesión, ¿no? ¿Qué va a hacer?
Pero es mentira, no se puede quitar una concesión así porque...
No me digas que es mentira.
Pero no se puede... A ver, están todos los antecedentes. Yo en su momento, para que mucha gente sepa, hubo en época de Cristina hubo una decisión del tema de la concesión. Y la presentación que hacían los abogados de estas empresas era que Menem había firmado las tarifas dolarizadas y en esa época se especificaron. Entonces, en el CIADI era la gran pelea que se iba a llevar adelante. Después, en el gobierno de Macri, lo que se llevó a la CIADI, Macri les firmó de que sí, que se tenían que pagar y Macri les pagó a estas empresas un montón de plata por la dolarización, la especificación. Bueno, todo eso pasó. Entonces digo, cuidado cuando se hablan las cosas. Acá lo único que se puede hacer, que no trae ningún tipo de trauma, ningún tipo de conflicto, es la empresa vende las acciones. ¿Qué decimos nosotros? Sin ningún tipo de problema ni discusión. Y bueno, hagamos el proyecto de ley. Sí, un proyecto de ley. Que salga por ley y listo. Si se soluciona el problema. Y hacemos aquellos que se creen que nos parecemos a Venezuela o a Cuba. No estamos diciendo una estatización al estilo que hablábamos en un principio. Puede ser una empresa mixta, porque sí. Lo único que estamos diciendo nosotros, y ni siquiera la ley, lo que estamos pidiendo es que Narsa se haga cargo de las acciones de Sur.
¿Y si se hiciera cargo el amigo de Clinton, Macri, Caputo?
Ah, bueno, ya no habría empresa, ya eso seguro, ya seríamos un limbo, eso sí que...
Pero... ¿Y qué está haciendo este gobierno para que no sea así?
Y es que no sabemos, porque tampoco eso fue una bola de ensayo o fue los globos estos que anduvieron por Estados Unidos, pero...
¿No será el globo que cayó?
Por eso.
¿Te acordás? ¿En diciembre?
No, pues yo te digo, no lo veo... Es un globo de ensayo que tiraron y quizás la solicitada...
Para mí ese globo fue el que cortó la luz hoy, por eso lo de Lepiane.
No, pues ya te digo, lo de Lepiane es lo que hoy volvió a reavivar todo el tema de la tarifa, porque golpearon a los vecinos, y la cosa terminó mal. ¿Y por qué? Porque es una fuerza de choque armada por el gobierno de la ciudad para que todo aquel que te encuentre lo golpeen. Nos ha pasado en todos los...
Bueno, esa es otra de las realidades.
Y bueno, pero no tenemos una lo que está bien preparada es la infantería que tiene en la ciudad, porque después tenés policías comunes que le viven robando a esta chica que mataron, al tipo que le entró, que cerraron la puerta a los policías y le robaron el arma. Digo, a ver, creo que tenemos que ser un país un poco más serio y ponernos a pensar un poco más serio de los problemas que hay. Yo lo que digo es, se juntan economía...
No, es que te voy a agregar algo. Sumale ahora los piqueteros que están marchando para desarrollo social.
Sí, ahora van a ser campes.
Yo te voy a decir algo. Prepárate, salí con tiempo, porque no me digas que no vas a llegar a C5N.
¿Pero Olleros para dónde tienen que ir?
No, y tienes que atravesar. Vas a tener que atravesar parte de la ciudad para llegar a Olleros. A la corte. ¿Te acordás la corte en aquel momento? También estaba Marcelo Tinelli.
¿En la corte?
Sí. Cuídese mucho, Carlos Minucci.
Toma un taxi.
Sí, tómase un taxi, pero vaya con tiempo. Siendo las 15, con todo lo que está aconteciendo en este país y demás, 15:30 esté saliendo para llegar a las 17.
¿15:30 te lo salía?
Y por las dudas.
Bueno.
Hay que estar a tiempo. Una vez que dan una entrevista a C5N, que hasta ahora se había olvidado.
Puedo volver rápido porque tengo un cuerpo de representantes y asamblea, así que bueno.
Ah, sí, no, pero el regreso... ¿A qué hora tiene el cuerpo de representantes?
A las 6 tendría que
ser. Ah, pero le va a tener que decir entonces que le achiquen como la otra vez la entrevista.
Y sí, me la achican aunque no se lo digan.
No, no se la van a achicar. Esta vez quédese tranquilo que estoy segura que no. Si no hubiera acontecido lo de Lepiane, tenía 5 minutos. Un cariño muy grande, Carlos, cuídate mucho.
Bueno, Andy, un abrazo grande.
Abrazo inmenso.
Bueno, nos hablamos.
Que le vaya bien, adiós.
Tenemos un café todavía.
Sí, adiós, Carlos.
Adiós, hasta luego.
Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT, estuvimos con Carlos Minucci. Y nos encontramos ya el próximo viernes a partir de las 14, o si no, miércoles y viernes de 14 a 15, haciendo cultura energética. Chao, gracias, los amo.